teu amic, a Cugat Mèdia.
Comença una setmana més al Cau Amic, l'espai radiofònic on els protagonistes són els animals. Al programa d'avui tractem un tema d'actualitat absoluta que ha fet saltar totes les alarmes. Parlem del laboratori madrileny Vivotècnia, dedicat a la investigació amb animals que el passat dia 11 d'abril va estar suspès per la Comunitat de Madrid de l'activitat investigadora, acusat per diverses entitats animalistes de mala praxis i maltractament animal. Per parlar d'aquest tema ens acompanya el programa d'avui en Francesc Codonyers, voluntari del Cau Amic. Benvingut.
Hola, bon dia.
A qui ens portes avui, Francesc?
Sí, avui per parlar d'aquest tema tan actual i tan important us porto a Lucía Arana, periodista i activista dels drets dels animals i escritora i col·laboradora del Caballo de Nisten del diari.es. També té un, fa, dirigeix i presenta un podcast d'Intercits. I ella, de fet, és una miqueta la primera que va destapar tot el tema aquest i tot això passava el divendres passat. El divendres passat sortia un article de Lucía on s'explicava tota una mena de maltractaments i tota una sèrie de coses. Per mi el que m'agradaria començar ara és una miqueta per explicar què es fa en el laboratori de Vivotècnia, Lucía. En què consisteixen aquests maltractaments?
Bueno, lo primero, hola, buenos días,
hola,
gracias por tenerme aquí. Yo, una cosa muy importante que no has dicho es que yo soy, he sido durante muchos años voluntaria del Cau Amic y eso es una cosa que, como dice Francesc, da, como diríamos, puntos en el currículum, pero aparte de eso es lo que inició, digamos, mi inquietud por el tema de los animales. Realmente yo no era consciente de lo que pasaba con los animales abandonados y demás hasta que me vi, pues eso, dentro del Cau Amic, ayudando un poquito a estos perros abandonados, ¿no?
Tenia apuntat i volia que ho diguessis tu perquè em semblava que era una manera de recordar aquells vells temps que vas estar amb nosaltres, que realment era una època d'inici molt complicada i va estar molt bé. Pero
bueno, y bueno, Vivotecnia es un laboratorio que lo que hace es hace pruebas de toxicidad para clientes distintos de diferentes sectores de la industria, ¿no? Pues farmacéutica, de la industria quizás pues agrícola, tema de biocidas y todo tipo de productos también pues sanitarios y demás. También incluso para la industria de tabacalera, para la industria del tabaco. Es decir, se hacen pruebas de toxicidad en animales para ver si son seguros posteriormente en personas humanas, algo que es muy cuestionable, tanto desde el punto de vista ético, obviamente, como desde el punto de vista científico, porque hay mucha comunidad científica que dice que probar algo en un ratón, es verdad que está muy bien probar algo en un cuerpo vivo, pero si no es el cuerpo correcto, no tiene mucho sentido. Y esto lo dice una parte de la comunidad científica muy seria. O sea, no somos los animalistas los que decimos que yo no soy un ratón y yo no soy un beagle y Ignasi o Francesc no sois, pues eso, un conejo, ¿no? O un cerdo. O sea, somos distintos cuerpos. Entonces, es algo que es muy cuestionado.
Llavors, el divendres passat tu feies un article comentant tota una sèrie de vídeos i tot una... De fet, pel que s'han llegit a les notícies, que ha arribat als mitjans ja més normals, per dir-ho d'una manera, no només els que es dediquen a temes animalistes, sinó mitjans, fins i tot a TV3 i a diversos programes va sortir, sortien imatges molt, però molt bèsties i molt cruels del que s'estava fent allà dins. Tot això es va destapar gràcies a una persona que se va a infiltrar.
Sí, bueno, lo que nos llega, a nosotras nos llega el aviso, a nosotras en el blog del Caballo de Nietzsche, del diario.es, que es un blog especializado en derechos animales que ya lleva, ha cumplido 7 años recientemente, nos llega de la organización británica Cruelty Free International, nos llega esta investigación de una persona que había estado empleada en el laboratorio durante 2 años. Y estas grabaciones de las que hemos visto 9 minutos, que me consta que los dos habéis visto y que estáis igual de sobrecogidos que yo, y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando también, son grabaciones tomadas durante 2 años. Es decir, que está claro, claro que era una práctica habitual en ese laboratorio, ¿no? Entonces, esta persona que trabajaba en el laboratorio, según nos ha llegado, dio aviso a sus supervisores y sus supervisores no le hicieron el mismo caso. Entonces, algo que también nos muestra que esto es una práctica mucho más habitual que lo que nos quieren hacer ver. Y entonces ella se dirige a Cruelty Free International. Cruelty Free International prepara todo este material con un dossier de 70 páginas, este vídeo del que estamos hablando, y le da la exclusiva a The Guardian y a nosotras en España. Entonces, cuando yo tengo la ocasión de escribir ese artículo que, bueno, pues que destapa toda la situación en nuestro país y que sea del que se ha hecho eco todo después todos los medios, sí, así fue.
Segur que s'ho duria ser molt dur escriure aquest article des del punt de vista animalista, tenint-ho gossos i gats, havent estat voluntària, com dèiem abans, al cau, segur que són moments molt, molt complicats per escriure. Vaja, jo crec que no podria.
Bueno, yo llevo una semana durmiendo muy mal y con muchísima ansiedad, y la verdad es que estamos sufriendo. Yo creo que todos los que queremos a los animales estamos sufriendo, no solo las personas que nos implicamos de una forma más directa, sino incluso la mayor parte de la sociedad lo está pasando mal. Pero imagínate, si escribir sobre ello o ver el vídeo es duro, imagínate lo que es protagonizarlo. Yo pienso que tenemos que poner el foco todo el rato en esos animales que están gritando, que están pidiendo auxilio de todas las formas posibles que ellos pueden, ¿no? Y que traspasa, bueno, nos traspasa, claro que sí, a todos.
Va, perquè s'entén que això està regularitzat. Teòricament hauria d'haver-hi allà unes pràctiques, uns protocols i una sèrie de qüestions que aquí s'ha de saltar per la torera.
Sí, obviamente. Mira, la experimentación animal está muy regulada, ¿eh? Obviamente. Es una práctica que, al ser moralmente tan cuestionada y al ser por la sociedad, digamos, de una manera aceptada, pero como que nos causa mucha incomodidad realmente, porque la base es coger un animal y hacerle de todo, o sea, inyectarle productos tóxicos, causarle una enfermedad, crearle un tumor de forma artificial. O sea, la experimentación animal, nada de lo que se hace con esos animales es divertido, nada. Más allá de cómo viven, porque claro, incluso si no les hicieses los test, solamente ya cómo viven es absolutamente antinatural para su etología. O sea, viven en jaulas, en lugares completamente inadecuados. O sea, toda la vida de un animal de experimentación, decía hace poco un activista, no recuerdo, en redes, que decía: sea cual sea tu situación personal como humana, nadie se cambiaría por un animal de experimentación, ¿no? Eso no lo haríamos nunca, porque realmente es una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, obviamente está regulada por varios decretos, por varias leyes, tanto a nivel europeo como a nivel, o sea, hay mucha ley, hay también comités de bioética en los laboratorios y demás. No cualquiera puede hacer una investigación con animales, y esto, todo esto es la teoría, ¿eh? Y ya sabemos cómo son las leyes y ya sabemos cómo es la dificultad de cumplirlas, porque de hecho todo está regulado, pero luego ¿quién va a controlarlo, ¿no? ¿Dónde están las inspecciones? ¿Dónde está? Yo no soy abogada y tampoco creo que tenemos que entrar en el tema legal, porque para eso necesitaríais otra persona, ¿no? Pero sí, está regulado. Y sí, se viola esa ley en este vídeo por muchas partes. O sea, maltrato animal y un montón de otros problemas que se ven en el vídeo, de mala praxis en todos los sentidos, ¿no? Y yo aquí me pregunto, ¿no? O sea, los que estamos viendo el vídeo, más allá del sufrimiento que estamos viendo en los animales, o sea, ¿de verdad queremos el producto que está testado ahí de esa manera? O sea, ¿el resultado de ese test en serio puede ser fiable para luego lo que me vas a dar a mí? O sea, ¿yo me puedo fiar de este desinfectante después de que hayas hecho ese test con un animal en ese estado, en esas condiciones, todo tan irregular? O sea, es que yo como humano, aunque no me importen nada los animales, yo esos productos es que no los quiero, porque simplemente no me fío, ¿no?
Bueno, potser jo crec que, referent al que tu deies ara, Lucía, d'aquests productes no els vull... Jo crec que la major part de la societat molts cops no és ni conscient, ni tan sols conscient del que pateixen aquests animals, del que es fa amb ells, i consumim un producte sense ser conscients del que porta al darrere, no? I aquest potser és un dels grans motius.
Totalmente, Ignacio, y no te puedo dar más la razón, porque el marketing de la industria, esta industria es una de las más opacas que existe en el planeta. Obviamente, ellos saben que cualquier cámara metida en ese sitio les desmonta el chiringuito, ¿no? Como una cámara en un matadero. Quiero decir, hay cosas que la sociedad no puede ver. Si nosotros cogiésemos un producto y tuviésemos un vídeo de qué ha ocurrido hasta llegar a nuestras manos, a llegar a nuestro plato con ese producto, en el propio lineal del supermercado, y luego tuviésemos otro al lado, respetuoso con los animales, obviamente. O sea, la gente no es psicópata. Yo me niego a creer que la gente es psicópata. La gente quiere lo mejor para los otros. Hay muy poquitos psicópatas. Entonces, obviamente, es un tema de desinformación y por eso celebramos, si se puede decir esta palabra en esta situación tan horrible, poder poner sobre la mesa este debate a raíz de estos hechos tan lamentables que, y esto lo quiero decir clarísimo, se están empeñando a decir que son casos aislados, que es una excepción, y cualquiera que piense dos minutos en esto y que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que ni son casos aislados ni es una excepción. Esto es, en la práctica, quizá no con tanto ensañamiento, con tantos insultos, con tanto, bueno, con tanta agresividad. Ahí hay personas que realmente están mal ellos mismos, ¿no?
Sí,
quizá no con tanta agresividad, pero que esto no son casos aislados. Es como cuando salen investigaciones de la industria de la ganadería o de la industria de la alimentación y te dicen que son casos aislados, y cada vez que el fotógrafo tras los muros se infiltra en una granja de cerdos, cada vez se encuentra los casos aislados, ¿no? Y se ha infiltrado en 200 granjas de cerdos. Entonces dices, a ver, es que esto de los casos aislados ya empieza a ser un poco... Mira, hoy estoy preparando un artículo, me enrollo mucho, soy muy pesada. Hoy estoy preparando un artículo y que saldrá el sábado. Bueno, cuando estemos escuchando esto ya habrá salido. Y lo que yo digo en el artículo es, lo único caso aislado que tenemos aquí es la valentía de esa chica que estuvo 2 años grabando en ese laboratorio para que nosotros nos crean cuando nos desgañitamos gritando que los animales no se pueden explotar de forma respetuosa. No se puede. Tú no puedes explotar y poner enfermo y acabar matando a un animal de forma respetuosa. Eso no existe, es un oxímoron, no existe. Entonces, eso es lo excepcional de este caso. Lo excepcional de este caso es esa mujer que se pasó dos hombres, que se pasó 2 años en ese laboratorio para que nosotros ahora podamos hablar de esto y nos crean, porque si no, nadie me creería. Yo os cuento esto y vosotros dos no me creéis porque pensáis que me he vuelto loca.
Sí, sí, sí.
Me estoy enrotllando, ¿no?
No, jo que volia dir ara, sí, una miqueta com està ara actualment el tema. Estan amb denúncies perquè, clar, la mobilització va ser molt, molt impressionant. El divendres mateix, el dissabte, la gent ja anava cap allà, inclús amb transportins. Va haver-hi una mobilització molt d'això, del públic, de tothom, associacions, partits polítics, tot fins arribat a un punt que sembla ser que el dilluns es tancava el laboratori. O com està el tema ara? Tu saps ben bé com està?
Bueno, sí, está la cosa. Bueno, primero lo que pasó es que, como sabéis, las entidades, los activistas y protectoras, santuarios y también entidades de protección animal se presentaron en Tres Cantos durante 3 días seguidos a las puertas del laboratorio diciendo no nos vamos sin estos animales, porque ahora imaginaros esta situación en el mundo humano, ¿no? No tenemos ahí las pruebas de que ahí dentro se está torturando. Y resulta que no, que las víctimas no las dejan salir, ¿no? Entonces, las entidades hicieron esto hasta que llegó una notificación diciendo que efectivamente, bueno, la Comunidad de Madrid, digamos que suspendió la actividad del laboratorio y se dijo que se empezaría el lunes con la salida de los animales, el decomiso y demás. Hay varias vías legales abiertas. Hay la denuncia de Cruelty Free International interpuesta con la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. Y luego hay varias denuncias también administrativas, hay varias denuncias ante el juzgado, varias denuncias, digamos, en diferentes paralelas, ¿no? Entonces, en este momento estamos con muy poquita información, estamos a la espera, porque se nos ha dicho que los animales están bajo supervisión de veterinarios independientes, algo que dudamos mucho. O sea, yo no tengo pruebas para deciros que esos veterinarios son del propio Biotecnia, pero es algo que sospechamos. O sea, creemos que las víctimas están en manos de sus propios verdugos, Y esto no lo, ahora mismo lo estoy diciendo como una opinión personal, ¿eh? No lo puedo probar. Pero la situación es esta. Entonces estamos a la espera de que se nos diga cómo van los procedimientos legales que están abiertos y qué va a ocurrir con esto. Será un tema que tardará unos días. Desde el mundo de la protección animal, el tema de los transportines ha sido un símbolo que se ha utilizado de una forma que quizá ha parecido un poco naif desde fuera, pero no lo es. Es un símbolo para demostrar que la sociedad y las entidades animales están con los brazos abiertos esperando para recoger a esos animales. Esos transportines simbolizan: tenemos lugares seguros para vosotros, os queremos rescatar, podéis estar a salvo. Y esta es la situación. No te puedo contar grandes cosas. No. Quizá hoy pase algo mientras estamos grabando. Cuando se emita esto, espero que tengamos pues alguna claridad más y esos animales hayan podido ir saliendo.
Digues, Francesc, volies dir alguna
cosa? No, anava a dir, no tenim notícies de que hagin sortit cap dels animals d'allà dintre. De totes maneres, com dius tu, el tema del que el veterinari sigui independent és molt relatiu, tampoc m'ho crec. Vull dir, no cal anar gaire lluny. I aquí ja, com tu deies, volies obrir un debat que jo crec que és molt important que la societat poder ha arribat l'hora, ja era hora també, de que obri una miqueta els ulls i aquesta mena d'indústria tan opaca, tan amagada que no pots entrar-hi, que està prohibit entrar-hi per tot arreu, que no es poden gravar vídeos, que els treballadors deuen signar contractes de fidelitat i tot perquè no poden no obrir la boca i aquestes coses, però això canvia una miqueta. Tots tenim la esperança de que altres laboratoris estiguin reaccionant a dia d'avui, veient l'experiència del que ha passat a Vivotècnia, i canvien una mica. Tu també penses que canviarà alguna cosa o sóc jo que m'he aixecat optimista avui?
Bueno, yo, claro, llevo en activismo por los animales muchos años, con lo cual tengo que ser optimista porque si no yo no podría estar viva directamente porque no serviría de nada lo que hacemos cada día. El tema de la comunidad científica es complejo, la comunidad científica es muy amplia, entonces tienen ahí esta, bueno, han dado alguna serie de, algunos han dado una serie de declaraciones, todo el rato ponen el foco en que es un tema excepcional, un caso aislado. Yo sí tengo la esperanza. Hay una gran parte de la comunidad científica que desde hace muchos años, mira, por ejemplo, Médicos contra la Experimentación con Animales, la asociación alemana, está trabajando desde los años 80, finales de los 70. Fijaros, ¿eh? O sea, están trabajando desde hace décadas para, primero, como decir, alertar sobre los peligros de la experimentación con animales desde el punto de vista de la seguridad humana. O sea, diciendo que estas experimentaciones con animales no tienen ningún sentido, o sea, ellos dicen que son absurdas, que solo un porcentaje muy pequeño tiene realmente una eficacia probada y trabajando por métodos alternativos. El tema de los métodos alternativos, claro, va mucho más rápido con la tecnología. Entonces ahora hay un montón de métodos alternativos tipo chip, donde tienes como células de humanas donde se pueden reproducir o replicar. Tampoco yo me conozco este tema porque no soy científica, pero, por ejemplo, hace unos días hablaba con María Suñol, que es una doctora en neurociencia, y ella me decía, mira, los métodos alternativos existen, los métodos alternativos son fiables, los métodos alternativos dan buenos resultados, experimentar con animales ya es una cosa que va a ser del pasado en poco tiempo. Lo que necesitamos es inversión en esos métodos alternativos y dejar de tener inercia ante los otros. Porque si tú, como investigador, lo que te enseñan es experimentar con animales, tú es lo que sabes hacer y es lo que aprendes. Entonces, tenemos una inercia adquirida y luego tenemos una cosa muy importante, que es un negocio multimillonario de los criadores, de esos ratones, de esos animales, de esos beagles, de esos... O sea, aquí hay mucho negocio y luego la academia también, es decir, tú como científico tienes que publicar una serie de investigaciones para ir haciendo tu carrera académica. Esto es un tema que la gente desconoce si no está dentro, pero tienes que hacerlo, con lo cual te obligan. Entonces tú estás metido en esa carrera, pues tú haces esa investigación y repites una investigación que ya se sabe de siempre que el tabaco es malo. O sea, que a estas alturas estemos haciendo pruebas de toxicidad con tabaco... A ver, vosotros me diréis. Es como... Entonces, yo sí, soy muy optimista. Creo que esto será cosa del pasado y creo que en unos años miraremos a esto, miraremos hacia atrás y pensaremos cómo hemos podido hacer estas cosas, como miramos ahora atrás y pensamos cómo podíamos hacer estas cosas en la medicina de los primeros tiempos, ¿no?
Ojalá.
I tornant una miqueta al tema dels animals, clar, no se sap en quin estat estan allà dintre, s'han vist els vídeos, s'han vist imatges molt cruels, molt bèsties, però hem de tenir en compte que aquests animals, si ara surten d'allà, tindran uns traumes, ja no tan sols físicament, que deuen estar remenats per tot arreu, sinó també psicològicament tenen uns traumes impressionants. L'estat de cada animal, si podrà sobreviure a tot això, se sap, o també és una incògnita.
Bueno, sí, solo podemos especular. De hecho, los animales para experimentación se les acaba matando relativamente rápido. Si no mueren ellos de los propios test, se les acaba matando. O sea, la experimentación con animales nunca termina bien para el animal. Si se rescata un animal de un centro de experimentación por un escándalo como este, o como ocurrió, por ejemplo, en Green Hill, en un laboratorio en el que se rescataron los beagles, era un criadero, perdón, para experimentación, si se rescatan, los animales, claro, primero hay que ver si realmente esos animales tienen una vida viable, porque qué enfermedades tienen y demás. Me imagino que te refieres sobre todo a los perros y estando en un espacio del Kawamik, creo que vale la pena hablar de ellos. A ver, estos beagles, ha habido rescates de este tipo de beagles, son animales con unos traumas que son, bueno, muy profundos, ¿no? Quizá no muy diferentes a traumas que tienen animales que rescata el Kawamik de manos de colectivos como cazadores que los tienen en un zulo desde que nacen hasta que los dejan abandonados. Pero sí que tienen que estar en manos de personas que entiendan algo de etología y de respeto por los animales, por los perros. Y sí que es cierto que no es una adopción de estas de voy a adoptar al perrito beagle del laboratorio. No. Vamos a ver, aquí sí quiero hacer un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad personal. O sea, alguien que vaya a rescatar ese perro tiene que saber lo que tiene entre manos y tiene que saber que no es para disfrutar desde el minuto uno, sino que tendrá que hacer un trabajo de respeto a este animal, de respeto a su esencia y de volver a enseñar, de que el perro pueda aprender él solo. Yo no enseño nada a los perros, ellos ya saben ser perros, a vivir.
Sí, és cert que a vegades hem intervingut en algun rescat, sobretot en síndromes de Noé i de caçadors, com tu deies, i els casos són molt greus. De fet, és el que tu dius, no poden anar a viure en una casa directament, considero que han d'anar a viure en un lloc més especialitzat, a no ser que la persona sàpiga, lògicament, molt d'etologia, però una persona, diguem-ne, normal és molt complicat i les coses poden allargar molt, i fins i tot pot arribar a ser perillós per la família, inclús per tothom. No sé com anem de temps, Ignasi?
5 minuts.
Vale. Jo volia tornar a insistir en el tema del debat. Moltes vegades mirem els articles i no sabem realment veure... clar, si ara veig aquest vídeo, no ho havia vist mai, i dic, hosti, però jo no vull comprar mai un xampú per dir alguna cosa que pugui estar testat amb animals. Llavors, hi ha alguna mena de manera de que jo ho pugui veure en l'estat del súper com estic mirant l'etiqueta del xampú, si està detectat amb animals? Podem fer alguna mena d'incidència? Perquè, clar, si tots deixem de comprar aquests articles, poder arribar a un moment que la indústria també dirà, bueno, què passa aquí?
Sí.
I poder triar una manera de...
Totalmente. Es una muy buena pregunta. Yo creo que es la que se está haciendo ahora mismo todo el mundo. Sí, hay maneras, claro que sí. De hecho, Cruelty Free International es una ONG que lleva también un montón de tiempo especializada y pone incluso sellos en los productos no testados en animales. Es un sello que seguramente habéis visto, que es como un conejito. Bueno, hay varios tipo, este tipo de sellos, pero una forma de evitar este tipo de productos es evitar los productos de multinacionales. Esto es muy difícil porque tú vas a un supermercado, te miras el lineal de la pasta de dientes y todos son de una o dos multinacionales. Todos, ¿eh? Las 17 marcas que hay están centralizadas en una o dos multinacionales. Ahí es muy difícil que compres un producto que no esté testado con animales de una forma u otra o donde haya un sufrimiento animal extremo. Entonces, sí requiere cierta búsqueda y sí requiere cierto comprar en lugares donde te puedan asegurar que los productos son veganos, por ejemplo, y que están libres de crueldad animal. Cada vez hay más, gracias a Dios, cada vez tenemos más de estos y requiere cierta búsqueda y requiere cierta... Es lo que decíamos antes, el marketing de la industria es muy poderoso y está en todas partes y la gente vamos muy rápido durante el día, tú no tienes tiempo de estar buscando el champú tiempo y a veces no tienes tampoco el dinero, ¿no? De estar buscando el producto específico, es que bastante tenemos que hacer, ¿no? Y de eso se aprovecha la industria. Se aprovecha de que no tenemos tiempo de pensarlo y por eso poner la responsabilidad en la persona individual, a mí me gusta, Francés, pero también le veo un riesgo. O sea, esto tiene que ser más grande. La persona individual lo que tiene que hacer es exigir a sus representantes políticos, a sus representantes, que hagan lo que tienen que hacer. Nosotros no queremos esto como sociedad, no queremos ya, estamos hartos. Nos da mucho asco el maltrato animal. Y yo creo que los políticos no lo pueden obviar. Mira, yo pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con este caso, pero fijaros lo que pasó con el tema del Juan Carlos con el elefante. O sea, había muchas polémicas respecto a él, pero aquella foto con aquel magnífico elefante muerto delante, aquello indignó a la gente, porque nos da mucho asco el maltrato animal. Y no nos gusta, o sea, no, aunque fuera de España se nos ve como un país de maltratadores, ahora hablo de España, de todo el Estado, se nos ve como un país de maltratadores, el hecho es que hay muchísimos santuarios de animales en España, hay muchísimas entidades de protección animal que hacen un trabajo alucinante, hay fotógrafos como Tras los Muros, que son españoles y que acaba de ganar un premio hoy mismo, un premio internacional de fotografía. Somos un país, una sociedad que ya está más allá de esto, entonces... Vamos a pedir que dejen de maltratar a los animales y vamos a pedir que sean más transparentes y que estas industrias dejen de ocultarnos lo que está pasando.
Doncs jo crec que amb aquest missatge no podíem acabar d'una millor manera.
A mi m'agradaria, si tenim uns segons, m'agradaria fer una crida que no té res a veure amb el tema que hem tractat avui.
Endavant.
Però sí que estem a l'època de cria de gatets. I estem a l'època de que les mares, un cop han parit, al cap d'uns dies canvien els gatets de puesto. És molt recomanable, si trobem un gatet sol, per molt petitó que sigui, no agafar-lo, sisplau. Amagueu-se, aparteu-se, deixeu-lo quiet i vigileu. Amagar-se no vol dir apartar-se un metro. Per una gata això no és res. Amagar-se vol dir marxar. I al cap d'una estoneta, sempre i quan estigui en un descampat, un lloc així, si la carretera, lògicament l'haurem d'agafar. Però si està en un descampat, per exemple, deixar-lo tornar al cap de mitja hora i si encara hi és, llavors sí que s'ha d'agafar. Però és important perquè les mares, quan es canvien de puesto i ens veuen a nosaltres, s'espanten i els deixen caure. La mare s'amaga i quan nosaltres marxem, la mare torna a agafar-los. Penseu que és molt complicat fer sobreviure gatets molt petitons. És incubadores, donar biberons cada dues hores i molts d'ells moren als hospitals. Llavors, el millor és que estiguin amb la mare, encara que a nosaltres ens sembli com a societat que estaran més ben cuidats per nosaltres, però no és així. Si només és una miqueta una crida, que ara estem en aquesta època, que ja ens estem trobant molts casos així i que, clar, ja ho expliquem, però és una manera de que tothom sàpiga que a vegades és millor observar i no fer res.
Doncs ara sí, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Lucía, per col·laborar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per tenir-me. Moltes gràcies per lo que fais.
Gràcies per defensar els animals, que encara a dia d'avui sembla que és necessari davant de casos com aquest. I moltes gràcies, Francesc, com sempre, per participar una setmana més al programa. Aquest programa s'emet a l'espai radiofònic Hora de Sant Cugat al 91.5 i si no l'heu pogut sentir, podeu recuperar el programa a la web cugat.cat i descarregar-ho i escoltar-ho quan vulgueu. Fins la propera. Thank you.